blog de notas.
Camila Rojas y Analía Pasarini en una nueva entrega de Ni tan tecnófilos ni tan tecnófobos. Bienvenidas.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, la sexta entrega.
Ya llegamos a la sexta entrega de justamente Ni tan tecnófilos ni tan tecnófobos y es la segunda parte, digamos, de esta propuesta que trajimos sobre el Día Mundial de las Redes Sociales o el Social Media Day, que recordemos se celebró el 30 de junio. Y bueno, recordando también un poquito la columna pasada en la que nos centramos justamente en la parte como más tecnófila del asunto, ¿no? En las posibilidades que brindaban las redes sociales.
Esta es la columna oscura.
Exacto. Acá les venimos a traer como el lado B, digamos, de las redes sociales, ¿no? Y bueno, como ya planteamos también en la columna pasada, aunque la tecnología vaya desarrollándose y vaya evolucionando a lo largo del tiempo, lo que en realidad efectivamente importa no es la tecnología en sí misma, sino justamente los usos que le vamos dando a esa tecnología y las dinámicas que a través de ella se van como creando y consolidando en las diferentes sociedades, ¿no? Y bueno, por consiguiente, es como razonable también pensar que parte de esos usos o parte de esas apropiaciones que se dan o que se hacen de las redes no sean del todo buenas, digamos, entre comillas, ¿no? Porque bueno, pensar primero que nada en internet es pensar algo como muy abstracto, ¿no? Porque primero que bueno, ya lo asumimos como parte de nuestras vidas cotidianas y en realidad no nos paramos a pensar sobre quién o quiénes controlan lo que está pasando ahí, ¿no? Tampoco, bueno, nos preguntamos hacia dónde van todos esos datos que nosotros volcamos en las redes o en internet, ni nos ponemos a pensar en realidad la cantidad de cosas ilícitas o moralmente reprochables, vamos a decir, que se pueden realizar a través de la web, ¿no? Y todo esto también va de la mano con que en realidad tampoco nos paramos a pensar cuál es el límite de todo esto que está sucediendo ahí en internet, ¿no? Porque justamente, los límites en internet son como muy difusos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como ya vimos, bueno, con internet se abrió como un nuevo mundo de posibilidades y las prácticas que antes se llevaban en el mundo offline poco a poco también fueron migrando o convirtiéndose al mundo digital, ¿no? Un ejemplo de esto, y ya para arrancar con este como lado B, digamos, es el bullying, ¿no? Que bueno, el bullying claramente existió toda la vida, pero el bullying, si ya es complejo de abordar fuera de las redes en el mundo offline, cuando esta práctica se traslada al mundo digital, adquiere nuevas características que eran impensadas antes de las propias redes. Y bueno, por comentar alguna, y en realidad este es como un tema súper amplio que podría abordar como una columna en sí misma, ¿no? Pero en el ciberbullying no existe en general contacto directo entre el agresor y la víctima, y en general en muchos casos el agresor suele mantener como su identidad escondida para protegerse, ¿no? Ataca desde el anonimato. Uh-huh. Y también muchas cosas que muchas veces que pasa en el ciberbullying es que un montón de personas distintas, ya que se usan las redes sociales, atacan a una misma persona. Entonces, un caso se puede volver no viral, pero muchas personas atacando al mismo tiempo a una persona, ¿no? Después, otro ejemplo que también se da en las redes sociales es el grooming, que es un término en inglés y es una práctica, no sé si diría práctica porque directamente es un delito, pero básicamente consiste en que un adulto acosa sexualmente a niños o niñas mediante las redes sociales, ¿no? O mediante internet. Entonces, bueno, vamos viendo que con el desarrollo de internet y con el desarrollo de las redes sociales también se están viendo como nuevos tipos de violencias, ¿no? Con características propias, como ya dijimos, de los medios digitales, ¿no? Pero bueno, otros ejemplos de este lado B, digamos, y que tampoco voy a desarrollar porque, como ya dije, serían como temas en sí mismos, pero que pasan en las redes y que de hecho cada vez pasan más, son por ejemplo la suplantación de la identidad, que pueden ser de identidades entre nosotros, de personas de a pie, digamos, o la suplantación a una persona famosa, un político, uh-huh, etcétera, ¿no? También las estafas que se ven a través de internet, por ejemplo, hay un documental en Netflix que es El estafador de Tinder, que también ahí como está súper bueno, súper bueno, está súper interesante lo que dice, ¿no? O también otra cosa que sucede mucho son los hackeos de cuentas, tanto a personas influyentes como a personas de a pie también, ¿no?
Claro.
Pero bueno, son como una cantidad de ejemplos de cosas que están pasando también en las redes y que estamos viendo, ¿no?
Y que nos hablan también de la falta de regulación o reglas a la hora de navegar por internet.
Exacto, sí, a eso iba, ¿no? Como que también por otro lado, tenemos muy poco conocimiento acerca justamente de las normas de todas las redes sociales o de internet en general. Porque bueno, lo más normal es que cada vez que, por ejemplo, nos bajamos una aplicación o que nos registramos en una red social o en una página, nos pidan, bueno, aceptar términos y condiciones.
Nadie nunca lo
leyó. Exacto. Y ahí vamos directamente, le damos aceptar sin pensar. Y eso queda ahí como en la nebulosa, ¿no? Entonces lo normal es pensar, bueno, internet es gratis, las redes sociales son gratis, y navegar por la web o por internet también lo es, pero en lo que en realidad va pasando es que vamos justamente pagando con nuestros datos y con nuestra información, y en realidad la mayor parte de las veces voluntariamente, haciendo clic en aceptar, 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 ¿no? Pero así
sí,
es que
la gran mayoría de las veces, exacto, ocurre así, no, sí, es que sí se vayan infiltrando en decisiones que uno no tomó, ¿no? Las tomaste sin,
por supuesto,
sin frenar a ver qué era lo que estaba haciendo.
Exacto, no leíste, pero vos leíste aceptar. Yo creo que jamás en mi vida me puse a leer un término y condición de nada. Pero bueno, así es que justamente se va creando como un perfil digital de cada uno, en donde, por supuesto, que ya se sabe quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde trabajamos, dónde vivimos, con quién nos relacionamos. Y bueno, por lo general no somos conscientes de que estamos como brindando todos estos datos, pero la realidad es que existe toda una industria que se encarga justamente de recopilar todos estos datos y venderlos al mejor postor, digamos, ¿no? Se trata de lo que se denomina como una economía de datos, un sistema que básicamente lo que hace es jugar en contra de nuestra propia privacidad, ¿no? Lo que hacen es que estos datos se venden, por ejemplo, a aseguradoras, a bancos, a gobiernos o a quien quiera y pueda comprarlos, ¿no? Y algunos de estos datos, bueno, se utilizan de manera legítima, pero muchos otros no, y en realidad nunca nos vamos a estar enterando, ¿no? Por ejemplo, hay la información que nosotros brindamos en esto de aceptar, aceptar, aceptar. Por ejemplo, hay muchas empresas que utilizan esos datos en las búsquedas laborales. Entonces, por ejemplo, si ven que vos estás buscando un hijo, tener un hijo, ¿no? O tenés alguna enfermedad, bueno, no te van a tomar. Y muchas veces vos no te vas a enterar que es porque vos le diste aceptar, aceptar a todos esos datos, pero esas empresas las tienen. Esto, claro, que no es una práctica tampoco tan común que nos sucedan todos los trabajos.
Sí,
¿no?
Sí, pero pasa.
Exacto. Entonces decimos que, bueno, que la información sensible crea vulnerabilidad en el individuo, pero también en toda la sociedad, ¿no? Porque la privacidad no es solo una cuestión individual, sino colectiva, ¿no? Y porque además no existe como una policía de datos que vigile o que controle todo lo que sucede en internet. Primero que nada porque los datos son invisibles, digamos, no son tangibles y son como muy abstractos, así como lo es internet, ¿no? Entonces esto también vuelve como muy compleja la opción de crear como un marco regulatorio justamente que realmente sirva y que haga bien, ¿no?
En ese sentido, encontramos acá un punto que está íntimamente relacionado con esto de la vigilancia, con esto de la privacidad, con el control, y es el tema de la concentración en internet. La concentración en los medios de comunicación ya era un tema en sí, ¿no? Ahora con internet se eleva la apuesta, digamos. Entonces recordemos la columna pasada, el sueño del hacker de los años 80, que concebía una red distribuida, descentralizada, ¿sí? E incluyo aquella portada de Times que decíamos en la columna pasada, de que el control lo tenemos nosotros los usuarios, bueno, empieza a diluirse, ¿sí? Empieza como a ponerse fuertemente en cuestionamiento este tema. Y esto se ha acrecentado mucho más, esto de la concentración se ha acrecentado mucho más en los últimos 7 años, digamos. Claro. En 2007 era una cosa, a los 7 años, en 2014, se elevó muchísimo en términos de concentración de las empresas que vamos a nombrar ahora. Encontramos concentración en internet en varios niveles. Existe concentración en relación a los prestadores de servicios, que significa que son los que ponen los cables de internet. Ahí hay una importante concentración, los cables submarinos, ¿no? A nivel mundial, quienes ponen esa infraestructura está sumamente concentrado, ¿no? Existe concentración en las empresas que proveen contenidos, que son las que desarrollan las plataformas que más usamos. Hay una politóloga que es argentina y es periodista, se especializa justamente en tecnología y en derechos digitales, también hace consultorías, que se llama Natalia Suazo. Ella escribió dos libritos, libritos, digo, como menospreciándolos, pero en realidad escribió Las guerras de Internet y Los dueños de Internet.
Super, vaya nombre de libritos.
Bajo
super,
perfil el libro.
Sí, súper recomendables. Y ahí, en ese libro, Los dueños de Internet, explica cómo Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon fueron creciendo a medida que la llamada minería de datos se volvió el recurso más valioso, ¿no? Esto de la minería de datos tiene que ver con lo que traía Camila hace un ratito, que algunos llaman también capitalismo de plataformas, donde la información que proporcionamos en Internet se vuelve tan valiosa para orientar los productos, para generar publicidades, también para mostrarnos noticias cercanas a nuestra ideología, que es lo que tiene que ver con las burbujas informativas, ¿no? Que también está en cuestión eso, pero está bueno como mencionarlo, ¿no?
Es como saltearse la parte de los focus group, ¿no? Como ya tenemos todos los resultados hechos, o sea, los recibimos de ahí, no es necesario, por ejemplo, para empresas de publicidad que vayan analizando producto a producto, sino simplemente contrastarlo con los datos.
Exacto. Bueno, nosotros igual estamos en una investigación que tratamos justamente de deslegitimar esto de las burbujas informativas. No deslegitimar, no, tampoco lo vamos a decir así. Pero sí relativizarlo en el sentido que también son porosas, ¿no? Porque también vivimos en un mundo con contacto con otros, con otras, en diferentes instituciones. Pero ahí ya nos estamos yendo de tema. Sí. Puede ser para otra columna eso. Bien. Pero volvamos al tema de la concentración. Algunos datos interesantes que dan cuenta de esta inmensa concentración. Google genera más del 90% del tráfico de búsquedas y absorbe más del 90% de los ingresos publicitarios, del 90% de los ingresos publicitarios de ese segmento. Sus precios para el mercado publicitario son entre 30 y 40% más altos que los de Bing, que Bing es el buscador que tiene Microsoft, ¿no? Al comparar términos de búsqueda, ¿no? A su vez, Facebook, que incluye Instagram, que recordemos que lo compró en 2012, después compró también WhatsApp, generó más de la mitad de los ingresos publicitarios en redes sociales. A modo de comparación, su mayor competidor es YouTube, de Google, que ganó solo, entre comillas solo, entre el 5 y el 10%. O sea, hay ahí una cuestión que está como muy concentrada, sobre todo en Google, porque además, por defecto, muchos de nuestros dispositivos lo traen. O sea, no podemos escapar, no es que el usuario decide en esto de quién controla, ¿no? Aquella imagen de que el usuario, nosotros usuarios decidimos y elegimos y tenemos el control. Bueno, muchas de las veces no tenemos tal control, solamente al comprar un dispositivo, ya viene por defecto ese sistema operativo y esa aplicación, ese software instalado en algo que nosotros compramos, y eso tiene que ver con este tipo de concentraciones. Después tenemos, bueno, Alphabet es el grupo de Google, porque no es solo Google. Recordemos que Google, es el buscador, tiene YouTube, tiene los correos electrónicos, tiene Gmail, tiene Google Maps, tiene Google Earth, tiene Google Drive, que es donde nosotros ponemos nuestros documentos.
Nuestra vida entera.
Nuestros trabajos, las cuestiones colaborativas que nosotros tratamos cuando laburamos, muchas veces lo plasmamos ahí.
Sí, yo temo que el día que le pase algo a Drive, termine siendo una nueva crisis del 29, pero desde otro punto de vista.
Bueno, hablando de concentración, pasó algo muy similar, creo que fue hace un año, ¿no? Cuando cayó por unas horas WhatsApp.
¿Se
acuerdan?
Sí, sí.
Eso da cuenta, evidencia, primero la concentración de por dónde pasan las comunicaciones y los datos en su mayor medida hoy, ¿no? Claro. Para darnos cuenta de, estábamos todos paralizados, ¿qué pasó? Se cayó WhatsApp y no me acuerdo si se había caído alguna otra red. Twitter no.
Facebook, pero, seguramente.
Seguramente.
Instagram no creo que había pasado también.
Claro.
Entonces, es todo lo mismo.
Es claro, pero es todo lo mismo. Entonces ahí te das cuenta de la potencia que tienen estas plataformas. Y que, claro, pasa la vida y pasa mucho tráfico, pasa la vida en el sentido que uno trabaja con esas herramientas, uno socializa con esas herramientas y vuelca mucha información y mucho contenido allí. Entonces, ese tipo de cosas ahí dejan evidencia porque quedas como en la nada,
sí,
¿no?
Como desamparado, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, tiene Drive, tiene Waze y tiene el traductor. Pero también recordemos que Google, Alphabet, ha también empezado a tener otros desarrollos que tienen que ver también con los cables submarinos, ¿no?
Claro.
Y después lo vamos a traer a esto también. Esta corporación no solamente muestra los altos niveles de concentración, sino que es líder significativo en la prestación de muchos de los servicios de más alto consumo de red, como es el caso de los motores de búsqueda, georreferenciación por mapas, red social de tráfico, videos, servicios de traducción, entre otros. Concentra también gran parte del mercado como proveedor de plataforma y sistema operativo, decíamos Android y Chrome, ¿no? Estos dispositivos que nosotros compramos, ahí concentra toda su oferta, digamos, de cuestiones. Otro nivel de concentración de Alphabet es en lo que tiene que ver con los data centers, que también empezó a incursionar allí y tiene los ojos puestos también en nuestra región y en nuestro país. Almacena localmente el grueso del contenido internacional en sus servidores. Porque, ¿qué pasa? Uno a veces piensa la nube. Esa es una de las cosas que esta politóloga Natalia Suazor empieza como a relativizar en el otro libro, en las guerras de Internet. Sí. Ella lo que intenta allí despertar es... Decimos la nube, tenemos metáforas para hablar de Internet que son inmateriales, intangibles, abstractas, como decía Camila. Pero en realidad tiene todo un sustento material. Y esto de los data centers, ¿sí? Son infraestructuras enormes, físicas, de cables, de máquinas, de no sé qué. Sí. Muy potentes.
Y altamente contaminantes también.
Altamente contaminantes y que necesitan mucho espacio, ¿no? Entonces este imaginario de la nube, bueno, no, necesitas una máquina para alojar todo ese contenido que vos vas volcando cada vez más en Internet, porque tiene que tener una representación física, digamos, todo eso que nosotros tenemos también acá. Acá, y hago el gesto de mostrar la pantalla, ¿no? Porque estoy frente a una computadora y quienes me escuchan no dicen, no saben qué es acá. Otro nivel, bueno, eso, ¿no? Después, para el caso de Google, se agrega que además es dueño de la infraestructura más básica de Internet global, que son los cables de fibra óptica submarina, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Hay otros concentradores allí, pero a nosotros nos toca muy de cerca Google, porque justamente compartimos un cable submarino junto con Google, ¿no? Antel comparte un cable submarino. El otro gran otra gran empresa tecnológica es Microsoft, que concentra Skype, Bing, portales de internet como MSN, Hotmail, LinkedIn, Xbox, el desarrollo de los videojuegos como Age of Empires, además Azure, que es la nube de Microsoft, es decir, los servidores donde se alojan libros, películas, música, interacciones sociales, también concentra gran parte del mercado con su sistema operativo, y esto es un grueso importante, con todo lo que tiene que ver con Windows y Windows Móvil. Es el líder del segmento de las comunicaciones de voz y teleconferencia a través de Skype, y en los demás segmentos comparte porciones importantes del mercado. Después tenemos a Meta, ¿no? Que ya lo conocemos, bueno, conocemos el famoso Facebook, que ahora se reconvirtió en Meta, es Facebook en toda su red social, WhatsApp e Instagram. Hacía un ratito estábamos hablando de esta concentración importante que tiene, y todo lo que pasa por allí, y si se cae, ¿no?
Sí, entramos en pánico durante un rato porque, bueno, se evidencia también esa dependencia que mencionabas, de hacemos todo por esos medios.
Exacto. Y tampoco hubo demasiada explicación, ¿no? Fue un problema técnico cuando pasó esa caída.
Nadie se preguntó mucho por qué.
Volvió, ya está.
Tiene que ver con esto de la opacidad, ¿no? Que hay detrás de estas empresas y que no tenemos, los usuarios y usuarias no tenemos noción de por qué lineamientos, qué criterios, qué es lo que pasa allí. Recientemente Facebook también ha tenido como varias denuncias o acusaciones en términos de incluso de los mismos trabajadores y trabajadoras que forman parte de estas empresas, y ha tenido algunos años ahí como medio complicado en ese sentido. Fue en diciembre de 2020 que hubo una noticia que nos sorprendió a nivel de la concentración, porque la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos demandó a Facebook por monopolio y le pidieron que se deshaga de las acciones de WhatsApp e Instagram, porque no puede ser que concentre tanto una misma empresa. Este proceso seguramente va a tener como varios años de vida, ¿no? En idas y vueltas, en este litigio, pero establece, lo importante es que establece un precedente en que en la demanda explican y ahora abro comillas, ¿no? Las redes sociales son centrales para las vidas de millones de estadounidenses, porque esto es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Quien le demanda, quien realiza esta acción contra Facebook. Las prácticas de Facebook de atrincherarse y mantener su monopolio niega a los consumidores el beneficio de la competencia. De este modo, ¿tá? La Comisión Federal de Comercio reconoce la importancia de las redes sociales, un aspecto que también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en diferentes sesiones, en diferentes años, ha establecido acerca de justamente de la relevancia y de la promoción de Internet y como un derecho humano, y la relevancia de los estados en este sentido, de qué tienen que hacer los estados uh-huh. para poder asegurar, resguardar este derecho, que sería el derecho a Internet y el derecho a tener espacios que también sigan consagrando las libertades, digamos, ¿no? Como los otros espacios. Sí, sí. Como vimos en columnas pasadas, entonces toda tecnología está atravesada por relaciones de poder, ¿sí? Por eso el rol que ocupan los estados se transforma en central para pensar los desarrollos y usos que se legitiman. Y está bueno poder reflexionar que las distintas formas de concebir al estado se va a plasmar en las diferentes políticas en torno a las tecnologías. Y esto está bueno también traerlo en esta coyuntura que estamos viviendo a nivel país, ¿no? Porque podemos preguntarnos cómo pensamos el Estado, cómo lo concebimos, y en ese sentido, ¿qué hacemos con las tecnologías, ¿no? ¿Pensamos el rol de los Estados como constructores y garantes en el acceso de las tecnologías? ¿Como garantes en términos de conectividad? ¿Implica también generar contenidos? ¿El Estado tiene que generar contenidos? Esa es una discusión que se ha visto, ¿no? Con todo el tema de Antel y de Vera. ¿El Estado tiene que desarrollar hardwares, desarrollar plataformas? Bueno, esas son discusiones que se pueden, ¿no? Poner sobre la mesa, pero es en función siempre de cómo miremos al Estado, de qué rol del Estado queremos, se va a ir dilucidando y se va a ir debatiendo en torno a eso. ¿Cómo interviene el Estado a través de sus políticas públicas? ¿Se mete con la equidad en el acceso? ¿Se mete a regular el mercado? ¿O por el contrario, no interviene? ¿O concebimos más la idea de la autorregulación del mercado, que también es una de las voces que suena cada vez más fuerte? En una Internet cada vez más monopolizada por un puñado de empresas que tienen sus casas matrices en Estados Unidos, ¿podemos ejercer la soberanía? Es otra pregunta que podemos dejar acá sobre la mesa. Y si fuera así, ¿de qué manera? Eso es uno de los temas que en realidad no hay una respuesta, digamos, ¿no? Porque también perfectamente ese control pueden ser plataformas que sean del Estado, ¿no? Entonces, ¿el Estado tiene que tener el control de plataformas y de Internet en general? ¿Tienen que ser las empresas? O sea, es como muy difícil de poder dar una respuesta, pero sí seguramente hay respuestas que tienen que ver más con lo autogestivo, con que la sociedad civil también pueda participar en algunas decisiones, o por lo menos que sean un poco más transparentes lo que pasa dentro de esas empresas donde nuestra vida transcurre, digamos. Y estas preguntas, decíamos, ¿no?, son pertinentes siempre, pero hoy, en un marco de rendición de cuentas donde nos encontramos con una intención expresa de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde hace unas semanas el gobierno habilitó a los cable operadores que ofrezcan los servicios de Internet, yo creo que es más que relevante hacerse preguntas en estos términos, ¿no? Porque tiene que ver también con, bueno, ¿qué rol del Estado queremos? ¿Qué rol queremos que juegue el Estado en este sentido?
Teniendo en cuenta también de que todas estas empresas que mencionamos son empresas que muchas veces tienen mucho más poder que el propio Estado. Entonces también hay un universo de negociaciones ahí que es bastante complejo, ya a priori, ¿no?
Exacto. Yo a mí siempre me generaba como mucha curiosidad cuando Mark Zuckerberg hace unos años se reunía con Merkel, ¿no? Como un igual, ¿no? Como otro jefe de Estado, sí, como sí. Si fuera otro jefe de Estado y se reunían a la par. Y esa, como esa foto da cuenta, ¿no?, como de la potencia que tienen estas empresas tecnológicas, ¿no? Uh-huh. Y recordemos que hace un mes el gobierno uruguayo mantuvo reuniones con representantes de estas empresas. Uh-huh. se reunió en el marco de la Cumbre de las Américas, se reunió con Google, se reunió con Meta y se reunió con Microsoft, donde incluso surgieron o se anunciaron acciones, ¿sí?, como la instalación de un laboratorio de inteligencia artificial e Internet de las Cosas, donde las empresas uruguayas emergentes podrán, según el comunicado de presidencia, desarrollar prototipos tecnológicos para dar soluciones a problemas. ¿Cuál sería la contrapartida para la empresa? No se estableció en ese comunicado emitido por presidencia, pero vale la pena preguntarse, ¿no? Sí. ¿Cuál es la contrapartida? En otro comunicado de presidencia se dice que Google estará anunciando en los próximos meses en Uruguay algunas de las iniciativas, como la presentación de una Startup Academy para capacitar a los emprendedores uruguayos. Nuevamente, ¿cuál sería la contrapartida para la empresa? O el caso de lo que surgió entre el CEO de Facebook y el presidente de la calle, de, y abro comillas, lanzar en Uruguay un programa de Meta para capacitar jóvenes en la creación de efectos de realidad aumentada. Nuevamente la pregunta, ¿cuál sería la contrapartida para la empresa? Me parece que está bueno, como, sobre todo porque no están claras, nuevamente, son opacas estas empresas, ¿no? Hay mucha, opacidad. Entonces está bueno tener claridad en los términos en que se negocian. Si nos ponemos a hablar, a entender esto de la soberanía tecnológica también, y cuál es el contrato, digamos, ¿no? Este tipo de acuerdos con estas empresas pueden ser vistos, ¿sí?, desde una mirada tecnófila, sí, o tecnofílica, mejor dicho, como lo veíamos la clase pasada, porque puede ser posiblemente, o está buenísimo que vengan estas empresas, se instalen acá, y den oportunidades, pueden dar muchas posibilidades. Ahora, también podemos tener la mirada tecnófoba, como la tenemos hoy, y poder decir que podemos despertar algunas voces de alerta, ¿sí?, sobre todo con antecedentes que han tenido estas empresas en la Comisión Federal, ¿no?, de Comercio de Estados Unidos, que ha tenido alertas con estas empresas, o mismo la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que también ha señalado a estas empresas varias veces y ha dicho, hey, este monopolio acá no, ¿no? Sí. Lo que pasa que, claro, estos litigios son como largos, pero bueno, está bueno como poder ponerlo sobre la mesa y dar cuenta de que está sucediendo esto, y que este gran poder concentrado que tienen estas empresas, ¿cómo sería este impacto en la soberanía tecnológica, en lo cultural, ¿sí?, y en definitiva en nuestras libertades y en la desigualdad?
Para ponerlo en el lenguaje de redes, temático con la columna, viernes pero qué costo, ¿no? Que nos pueden brindar un montón de oportunidades, pero bueno, que tenemos que ceder a cambio.
Exacto, claro, con esto que decíamos, nada es gratis, digamos.
Esta y plataforma hay intereses que, detrás, claro, que siempre que hay que estar estudiándolos.
Atentos, sí, ahí está. Tampoco ser, no tener una mirada conspiranoica, ¿no? ¿No? Porque ya decíamos, ¿no?, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos creo que no tiene una mirada conspiranoica, ni mucho menos, ni tecnófoba, pero sí alertó, ¿no? Alertó a estas empresas de alguna manera. El Parlamento también, ¿no? O sea, me parece que también está bueno como dar cuenta de, bueno, ¿a cambio de qué?
Excelente. Con esto cerramos entonces el especial de dos columnas dedicado al Día Nacional de las Redes Sociales. Eligieron una canción para cerrar.
Sí, que es bien de tono, tiene un tono tan bajón, porque claro, veníamos con una cuestión tan oscura, entonces dijimos, bueno, seguís. Hay que estar sigamos con lo oscuro, pero está buena el tema.
Con Movie, entonces. Movie, Are You Lost in the World Like Me? Nos reencontramos en dos semanas para una nueva entrega de Ni Tan Tecnófilos Ni Tan Tecnófobos.
So look harder and you'll find the 40 ways it leaves us. Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.